Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola amigos, bienvenidos a su habitual encuentro semanal con el universo medioambiental a través de las ondas internacionales de Radio Habana Cuba. Una emisora que usted puede escuchar también en el audio real de Internet si visita nuestro sitio en la siguiente dirección: www.radiohc.cu. El cambio climático y la agricultura son procesos relacionados entre sí que tienen efecto a escala mundial. El calentamiento global tiene un impacto significativo que afecta a la agricultura, la temperatura, el dióxido de carbono, el deshielo, las precipitaciones y la interacción entre estos elementos, los cuales determinan la capacidad de carga de la biosfera para producir suficiente alimento para todos los seres vivos. Las consecuencias resultantes del cambio climático y de la agricultura dependerán a nivel general del balance de estos efectos. El estudio de estos fenómenos podría ayudar a anticipar y a adaptar adecuadamente el sector agrícola para así maximizar su productividad. ¿Qué opina Naciones Unidas de este asunto? Laura Quiñones tiene un informe.
El clima está afectando la disponibilidad, el acceso, la nutrición y la estabilidad de nuestros alimentos, asegura el último informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Los científicos aseguraron que la seguridad alimentaria se verá cada vez más afectada por el cambio climático futuro a través de la disminución del rendimiento agrícola, especialmente en los trópicos, con el aumento de los precios, la reducción de la calidad de los nutrientes y las interrupciones de la cadena de suministro. Se verán diferentes consecuencias en diferentes países, pero habrá un impacto más drástico en los países más pobres en África, Asia, América Latina y el Caribe. Para evitar que esto suceda, se debe abordar la manera en la que actualmente manejamos nuestros sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo. El estudio destaca que actualmente alrededor de un tercio de la comida se pierde o se desperdicia. Las causas difieren entre países desarrollados y en desarrollo, pero reducir su ocurrencia disminuiría las emisiones de gases de efecto invernadero. Eduardo Calvo Buendía, presidente adjunto de uno de los grupos de trabajo del panel, aseguró a Noticias que los alimentos que elegimos los consumidores también tienen un impacto.
Lograr dietas más balanceadas nos puede ayudar tanto a adaptarnos al cambio climático como a limitarlo, porque existen alternativas que van a requerir menos agua y menos uso del suelo que otras. Entonces, por ejemplo, el informe señala que unas dietas ricas en granos, frutos secos, verduras, pueden tener una menor huella de carbono que aquellas que son muy ricas en carne y que además esto puede tener consecuencias positivas para la salud. Pero también el informe recuerda que esto está vinculado a la producción local y además a los hábitos alimenticios que forman parte de la cultura de las diferentes naciones del planeta.
Los expertos además aseguran que los alimentos de origen animal producidos de una manera sostenible también presentan oportunidades para limitar el cambio climático y que hay maneras de reducir las vulnerabilidades en los sistemas de producción y distribución de la comida y de gestión de la tierra.
Hay grandes oportunidades en el sistema alimentario para hacer un uso más eficiente, porque si nosotros vamos a ver actualmente casi un tercio de todas las emisiones humanas de gases de efecto invernadero están relacionados al sistema alimentario. Ahora estamos hablando no solo del aspecto productivo, sino también del procesamiento de los alimentos, su transporte, los puntos de venta, el tipo de consumo, las mermas o pérdidas que se sufren y al mismo tiempo del desperdicio.
El manejo de la tierra también juega un rol muy importante en el sistema climático. La agricultura, la silvicultura y otros tipos de su uso representan el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, los procesos naturales de la tierra absorben dióxido de carbono equivalente a casi un tercio del emitido por los combustibles fósiles y las industrias. Escuchamos a la experta del IPCC, Valerie Masson del Mott.
We humans affect more than 70% of ice-free land.
Los humanos afectamos a más del 70% de la tierra libre de hielo. Una cuarta parte de esta tierra está degradada. La forma en que producimos alimentos y lo que comemos contribuye a la pérdida de ecosistemas naturales y la disminución de la biodiversidad. Cuando la tierra se degrada, reduce la capacidad del suelo para absorber carbono y esto exacerba el cambio climático. Las elecciones que hacemos en el manejo de los recursos puede ayudar a reducir y en algunos casos hasta reversar los impactos del cambio climático. La tierra que ya está siendo usada ahora mismo puede alimentar a la población mundial y al mismo tiempo proveer biomasa para la energía renovable en el futuro, pero se necesita una acción temprana y extensa para lograrlo. Los expertos afirman que hay presiones crecientes de degradación y desertificación en lugares como África hacia América del Sur, por lo que es importante compartir tecnologías al respecto.
Existen prácticas antierosivas, barreras cortavientos, y los ingenieros conocen la existencia de estas prácticas, pero en muchos casos, sobre todo entre los campesinos individuales y los campesinos más pobres, no tienen el alcance para llegar a la tecnología, y ahí hay que ver el rol facilitador que pueden ejercer los gobiernos para que se incremente la conciencia de prácticas que son económicamente rentables y que al mismo tiempo son beneficiosas para el medio ambiente.
En total, unas 500 millones de personas viven en áreas que ya experimentan la desertificación. Las áreas secas son más vulnerables al cambio climático y a los eventos extremos, incluidos la sequía, las olas de calor, las tormentas de polvo, con una creciente población mundial que proporciona aún más presión.
Sus opiniones y sugerencias sobre este espacio las puede enviar por carta a Programa Agenda 21, Radio Habana, Cuba. Apartado postal 6240, La Habana, Cuba. También a la dirección electrónica radiohc@enet.cu. Repetimos, sus opiniones y sugerencias sobre este espacio las puede enviar por carta a Programa Agenda 21, Radio Habana, Cuba. Apartado postal 6240, La Habana, Cuba. También a la dirección electrónica radiohc@enet.cu.
En Cuba, el cambio climático ha acentuado algunos eventos que inciden en el desarrollo agrícola, como la salinidad de los suelos, la sequía y la erosión de la tierra. Una de las zonas más afectadas es el territorio de Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas. Jacqueline de la Rosa Hermida con los detalles.
En la lucha contra la desertificación y la sequía en Guantánamo participan varios sectores y organismos, como las unidades pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, entre las que destaca el Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo, CATEDES, que ejerce su actividad en la Franja Costera Sur, conocida como el semidesierto cubano. Acerca de las acciones que desarrolla este personal científico como parte de sus proyectos en la provincia con vistas a lograr la resiliencia ante el cambio climático, explica una de sus especialistas, Soraya García Pavón.
Nuestros proyectos van encaminados, sobre todas las cosas, a mejorar la calidad de vida de esas personas que viven en esa zona, que no va a cambiar. O sea, que las personas tienen que intensificar su sentido de pertenencia hacia la zona donde han nacido. Nuestros proyectos se encaminan sobre todo a acciones de reforestación, de saneamiento ambiental. Trabajamos con la biodiversidad de la zona, sobre todo la flora y la fauna.
La experiencia de Guantánamo en el aprovechamiento de las potencialidades del árbol del nin y la oleaginosa no comestible, hoja trofa curcas, constituye referente en Cuba de la labor para proteger el medio ambiente y la adaptación al cambio climático.
proyecto de las Atropha curcas, que es un árbol oleaginoso no comestible, o sea, su aceite no es comestible, y lo trabajamos en función en aquel momento de hacer jabón para esas comunidades, un jabón de muy buena calidad. En el bosque de Nin, que está en Baitiquirí, en el municipio de San Antonio del Sur, hemos visto que desde que este bosque se fomentó y ahora está en pleno esplendor, han retornado la fauna. Ya hemos visto incluso una polimita que es endémica de esa zona, que no es tan colorida como la de Maicí Baracoa, pero es una polimita. Lagartos, pájaros, o sea que ha habido un renacer de la fauna en esa zona que anteriormente era un potrero de piedra.
Así concluyo, amigos, edición y grabación, Alejandro García, guión de quien les habla, Pedro Manuel Otero.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.